Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Estás escuchando Procesionando en las Ondas.
Ciudad de Cuenca, siendo las 19 horas a día 4 de febrero de 2018 y coincidiendo con la festividad de Santa Juana de Valois, en la calle de los Azafranes, número 3, y bajo la presidencia de los hermanos mayores, damos comienzo a la Junta General de Procesionando en las Ondas.
Buenas tardes, queridos amigos. Fin de semana de este mes de febrero y quinto programa de la tercera temporada en Procesionando las Ondas. Les habla Adrián Alonso y vamos a proceder, como siempre, a presentar a los hermanos mayores aquí presentes. Néstor Valera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel Espejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Agustín Segarra, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y de hermana mayor presidenta, hoy aquí en esta Junta General, tenemos a Laura Campos. Buenas
Hola.
Tardes.
Buenas tardes.
Por aquí de público presente tenemos a Edu Bueno, a Juani, a Rubén Polo, a Paloma Navarro, a Miss Marfil, a Alberto, al Polaco y al Gran Kino. Buenas tardes a todos.
Se le ha olvidado Adrián no sé qué, pero bueno, da igual. Bienvenidos amigos a Procesionando las Ondas, quinto programa de la tercera temporada. Aquí estamos una vez más. Hay que pedir perdón por el comienzo, ha sido un poco raro, con mucha prisa. ¿Qué haces, Adri? ¿Qué haces, Adri?
Nada que te importe.
Vale. Y bueno, pues nada, vamos a empezar con el orden del día de nuestra hermandad. Y lo primero, como suele ser habitual, es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Qué hay que comentar aquí?
Bueno, como siempre, dar las gracias a nuestro anterior invitado, a Jesús Soriano, como sabéis, cartelista de este año. Y nada, pues recalcar como siempre que no somos profesionales, que todas las opiniones que se vierten son personales y que no representamos a nadie.
A mí sí que me gustaría decir una cosa de esto. Y es que está el cartelista está recibiendo muchas críticas y demás, creo que no son merecidas. El hombre hizo un cartel, lo presentó y ganó un concurso. Si hay que criticar a alguien porque no te haya gustado el cartel, más vale que critiques al jurado y no al pobre hombre que lo único que hizo es presentarse a un cartel con una obra suya.
¿Alguien tiene algo que decir a eso?
No.
Lo dices, si quieres.
Yo no, desde luego. Bueno, pues ¿alguna cosa más de informes y propuestas? ¿No? Néstor, no te preocupes, que de eso me encargo yo, mira. ¿Te gusta ahora? ¿Mejor?
Bueno.
Vale. Punto número 2, breve alocución. Adrián, ¿qué traes hoy?
Pues os he traído un poema que me gustó mucho cuando llegó esta semana la revista Caput. Es un poema que viene en la contraportada, obra de Miquel Rubio, al que le mandamos un saludo como fiel seguidor del programa. Y lo tiene dedicado a Rujo, al paso del auxilio. Así que vamos con él. Cuanto más se acerca, más asombrado queda, y menos entiende lo que está pasando. Padre, ayúdale que yo no puedo. Los minutos pasan interminables, mucho más el niño. Simón carga fuerte, intenta aliviar del peso a ese hombre herido, burlado, humillado. Jesús se vuelve y los mira. Mira al padre y al hijo. Porque su mirar les tranquiliza, y Rufo queda parado. Apenas suspira. Mesías.
Gracias. Gracias, Adrián, por tu esfuerzo. Sabes que siempre es muy bien recibido aquí. Y nada, nos conmueve y... Pero tenemos que seguir. Vale. Nos podríamos quedar aquí, pero hay que seguir. Punto número 3 del orden del día. Informe económico, Manuel. ¿Qué tenemos aquí? Cuéntanos, a ver.
Por fin han llegado ya las pulseras.
Así es.
Ese es el tema.
Aquí están.
Toda la gente que mola las tiene ya.
Bueno, no todos, ¿eh?
Bueno, no, hombre. Llegaron ayer y nada, ya las podéis encontrar en los puntos de venta habituales. Y módico precio de 1 euro. No hemos querido tampoco avasallar. Por 1 euro y te tenéis una pulsera del programa. Ya colgaremos alguna foto en Facebook de ellas. Y recordaros que esto todo es benéfico. Queremos dárselo al Cristo del Amparo. Lo que pasa es que no hemos hablado con ellos.
Muy.
Pero sí, va a ir para ellos y nada. Animaros a comprarla y a lucirla en la muñeca.
Bien. Nada más, ¿no? Del informe económico, ¿no?
No.
Sí, bueno, recordar que estamos en Radio Color, que es la 106.2. Nos podéis escuchar a través de radiocolor.es también y estáis invitados a hacer un programa como nuestro amigo Rubén Polo, que nos ha acompañado hoy aquí, que hace Viajeros del Infinito, un programón que os invito a escuchar. Y bueno, pues nada más que eso. Y vamos al punto número 4, que son los informes y las propuestas de la Junta de Diputación.
Perdona, Agus, se lo ha olvidado Manu decir que no he pagado las... Como siempre me está aquí dando pullas por detrás.
Y Radio Color tampoco. Que yo sí.
Yo es que solo digo ya las novedades.
El programa está apagado y aquí el único que ha apagado ha sido el Menda, ¿sabes? Bueno, y Manu.
Tú y yo llevamos ahí una especie de...
Llevamos ahí un matrimonio que tú y yo sabemos lo que hay ahí.
No, no sí. Lo sabemos ni tú ni yo, pero bueno.
Bueno, pero nos queremos. Sí. Como un matrimonio.
Sí.
Vale, punto número 4. Ahora sí que sí, vamos con informes y propuestas. Adrián, venga, cuéntanos.
Pues en la tarde de ayer, en la Iglesia del Salvador, la Hermandad de la Soledad de San Agustín ofreció un concierto a cargo de la banda de música La Juvenil Filarmónica de Villamayor de Santiago, que es la banda que los acompaña en la mañana del Viernes Santo. Y entre otras marchas se estrenaron Madre del Salvador, dedicada a la citada hermandad, y Alma Nazarena, las dos compuestas por José Luis Torijano.
Bueno, otro orden, el sábado que viene tendrá lugar el ya tradicional casi besamanos que realiza la Soledad del Puente a su imagen titular y nada, desde primera hora de la mañana hasta las 8:30 de la tarde pues tendrá lugar dicho besamanos, así que nada. Os invitamos también a que os paséis por allí, que seguro que la Virgen estará guapísima, como siempre.
Bueno, en otro orden de noticias, tenemos también que anunciar que, bueno, salió el cartel del amarrado esta semana, el cartel... ¿Qué?
Del Vía Crucis, sí.
Bueno, del amarrado.
Anunciador del Vía Crucis.
Bueno, anunciador del Vía Crucis del amarrado, una cita nazarena que no nos podemos perder. Autor Rafael Pérez Caballero. Invitado de Procesionando las Ondas en la temporada pasada. Último cartelista. Cartel que también ha dado que hablar. Los carteles siempre dan que hablar, amigos. Y nada, pues simplemente eso, que sepáis que es el próximo 16 de febrero y que el Vía Crucis va a ser a las 8 de la tarde.
Muy bien. Hay que decir también que en el concierto de inicio de Cuaresma se agotaron las entradas en poco más de media hora. Yo creo que deberíamos plantearnos hacer aquí alguna cosita... Tipo hacer dos pases o algo de eso, ¿no? Bueno, lo hablaremos luego. Y si a alguien le sobran 3 entradas, por favor que nos lo haga saber, que las necesitamos. Ah, y viene José Vélez. Viene José Vélez como director invitado que presentará una marcha y dirigirá a 2, creo, ¿no? Algo así.
Sí, sí. Muy bien. Bueno, punto número 5 del orden del día. Adrián, esto es Vancero de turno.
Sí.
¿Quién va a venir la semana que viene? ¿Esta semana tenemos invitado o no?
Tenemos, ya lo hemos presentado.
Dínoslo.
La semana que viene tenemos por aquí a Collatos, director de la banda de tambores y trompetas de la Junta de Cofradías. También un programa muy esperado porque, como sabéis, todos los años nos gusta tocar tema música y este año creo que ya le va tocando a la banda de tambores y trompetas de la Junta de Cofradías. Así que, como siempre, no os lo perdáis.
Efectivamente, programa esperado, yo tengo muchas ganas de hacerlo, sinceramente. Me apetece. Y aquí estaremos, pero bueno, vamos al punto número 6 del orden del día, que este no es que no me apetece, es que me apetece mucho, que es el de hoy. Vancero, en este caso, vancera de turno. ¿Quién tenemos con nosotros hoy, Adrián?
Pues como hemos anunciado, tenemos por aquí a Laura Campos, presidenta de la asociación, el Grupo Joven de la Santa Cena. Buenas tardes de nuevo, Laura.
Hola, buenas tardes.
Empezamos con unas preguntitas.
Muy bien.
Bueno, Laura, lo primero, bienvenida al programa. Un placer que estés con nosotros.
Muchas y gracias, igualmente.
Hay una pregunta que es obligada, que la hacemos siempre para Laura. ¿Quién es Laura Campos?
Bueno, pues Laura Campos, como bien ha dicho Adrián, es la presidenta del Grupo Joven de la Santa Cena. Desde hace varios años que me propusieron el cargo y bueno, pues ahí sigo manteniéndolo, muy contenta.
Bueno, Laura, otra pregunta obligada es que nos cuentes cuál es tu trayectoria nazarena.
Pues mi trayectoria nazarena empieza desde pequeña, que empecé saliendo, no empecé a salir en la Santa Cena, empecé en la Amargura, en la Virgen de la Amargura, porque era muy pequeña y mi madre no quería que saliera sola en las filas, entonces salí a la Amargura con mis primos. Y luego ya mi padre, que él es vancero de toda la vida de la Santa Cena, o la chica ya se viene para la Santa Cena. Y bueno, pues desde entonces ya sigo ahí.
¿Has participado en otras procesiones? O
no.
¿Solo el Miércoles Santo?
Sí, eso es.
Ya, queda poca gente ya, que sea nadie solo de un día, macho.
Sí, me gusta. Más que nada porque lo que me gusta es ver las procesiones. Porque si estás desfilando no es igual que si lo ves desde fuera. Hay que entender las dos partes. Desfilar dentro y verlo desde fuera también.
Total.
Muy bien, Laura. Hoy en calidad de presidenta de una asociación cultural, de un grupo joven. Y para quien no sepa qué es, cuéntanos qué es un grupo joven, en qué consiste.
Bueno, pues el Grupo Joven es más que nada un conjunto de personas que estamos intentando que durante todo el año haya actividades para seguir, no sea solo en Semana Santa, o entonces estamos proponiendo actividades para juntarnos.
¿Pero actividades de la hermandad genéricas que os encargáis vosotros de gestionar?
Sí,
o
eso es.
Sí. ¿Y cuáles son esas funciones que tiene un grupo joven? ¿Qué estás hablando de ello?
Funciones en cuanto a la organización de actividades, ¿te refieres a qué actividades hacemos?
Sí, por ejemplo.
Bueno, pues una de las, tenemos varias que son ya tradiciones. Por ejemplo, la semana que viene nos vamos al albergue de la Fuente Las Tablas, que ahí pasamos un fin de semana de convivencia. Luego hacemos la Ruta de los Belenes, también todos los años. En Corpus Christi montamos el altar, como bien sabéis. Y bueno, luego hay otras ya que van surgiendo según se nos van ocurriendo las actividades.
Por así decirlo, os encargáis de la vida de la hermandad durante el año.
Eso es, sí. Sí.
Y dándole ese peso quizá a la Junta de Diputación, os encargáis vosotros.
Bueno, con la ayuda de la Junta de Diputación, porque sin ellos no haríamos nada. Desde luego, contamos con su apoyo siempre, sí.
Muy bien.
Laura, ¿tú qué papel crees que juega un grupo joven dentro de una hermandad? Es decir, ¿qué aporta a esa hermandad?
Pues yo creo, como bien he dicho antes, que lo que aporta es que siga manteniéndose ahí un poco la unión entre los hermanos, que siga habiendo actividad durante todo el año.
Y bueno, desde tu punto de vista, ¿cómo estáis viendo el auge que en los últimos años están teniendo los grupos jóvenes dentro de las hermandades? Porque son cada vez más las que van sacando un grupo joven, pues, como dices tú, para mantener la vida durante el año, pues por ejemplo, el bautismo, Jesús, la cantera nazarena. ¿Cómo ves tú ese auge? ¿Lo ves positivo? ¿Crees
sí,
que todas las
hermandades?
Sí,
lo veo positivo. Porque yo en mi caso, por ejemplo, en la Santa Cena veo que es algo positivo para la hermandad. Entonces en el resto de hermandades igual, sí.
Y eso, Laura, ¿cómo te llega a ti? O sea, quiero decir, ¿cómo te das tú cuenta que lo que estás haciendo es algo de verdad beneficioso? ¿Y tal, cómo te llega? ¿Te lo dice, no sé, te llega por la gente? ¿Lo ves tú cuando haces algún acto?
Hombre, perdona que te corte, sí. Principalmente, claro, porque se ve cuando organizas algo y se ve la participación de la gente y el estar tú a gusto haciéndolo y ese momento disfrutarlo.
Realmente hay una respuesta. Es una respuesta veraz que ves in situ, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno.
¿Tenéis relación, Laura, con otros grupos jóvenes?
Hay relación, hay buena relación con los grupos jóvenes, pero nosotros, por ejemplo, enfocamos nuestras actividades lo que es solo con nuestro grupo joven, con nuestra hermandad.
A vuestra hermandad.
Sí. Sí que participamos, por ejemplo, en los torneos. O sea, no estamos negados a participar o colaborar con otros grupos jóvenes.
Sí, sí, sí.
¿Se ha planteado crear algún día de convivencia entre grupos jóvenes de todas las hermandades? ¿O no se llega todavía a tener ese punto de unión entre todos los grupos?
No es que no lo haya ese punto de unión, sino que a lo mejor no ha salido el momento de poder hablarlo. O sea, porque, por ejemplo, en mi caso estaría dispuesta, sí.
Sí, porque a lo mejor sois un poco más independientes luego dentro de...
No es por ser independiente, sino que a lo mejor no ha salido la propuesta de hacerlo. Porque si saliera, desde luego que sí, me parecería buena idea.
Claro, yo creo que es que el tema este de los grupos jóvenes es algo que está... es una cosa novedosa, por decirlo de alguna forma. No todas las hermandades tienen. Entonces es algo que está empezando a aparecer. Por eso hemos considerado que era importante tocarlo en el programa. Y creo que hemos tenido el buen gusto de traerte de invitada, pero con el tiempo va a ser algo que se va a instalar seguramente en todas las hermandades y sería bonito que ocurrieran estas cosas, ¿no? Que hubiese un...
Sí, un punto de unión, ¿no?
Un punto de unión, de compartir, porque ya has venido tú, pero sabemos que efectivamente hay otras hermandades que tienen grupo joven y seguramente vosotros tomáis iniciativas, ¿no? Porque son ideas que salen de vosotros, son nuevas, pero quizá otro grupo joven está haciendo algo que no se os ha ocurrido a vosotros. O viceversa, y lo podéis compartir y salgáis ganando entre todos, ¿no? Que al fin y al cabo gana la Semana Santa, ganan las hermandades y tal.
Bueno, yo la siguiente pregunta que quería hacer, me vais a permitir que os la haga a vosotros también. Primero a ella, que la invito a vosotros, a ver qué me contestáis, a ver cómo lo veis. Y es que si consideráis que las directivas dejan trabajar a la gente joven lo suficiente... En este caso a un grupo joven, pero ya no solo grupo joven, a la gente joven de la hermandad.
A mí, en mi caso, sí. En mi caso, sí. De hecho, te agradezco a la directiva, el apoyo que nos da, como he dicho antes, porque si no fuera por ellos no podríamos hacer la mayoría de actividades. O sea, ellos cuentan con nosotros.
O sea, ellos no te ponen pegas prácticamente nunca para nada. Tú les dices, oye, quiero que vamos a hacer esto. Sin problema, lo que quieras, Laura, así trabaja.
Sí, eso es.
Pero Laura, cuéntanos un poco cómo es esa relación que tienes tú con la Junta de Diputación de tu hermandad. Es decir, tú me imagino que no es algo que sea totalmente ajeno al devenir de un... Bueno, y te voy a hacer la pregunta, que de hecho me toca a mí. ¿Tú tienes voz y voto?
Sí, yo como presidenta del grupo joven pertenezco a la directiva. Entonces yo en la Junta de Diputación asisto y claro, tengo voz y voto, sí.
Vale, y luego, aparte de eso, las propuestas que vienen de parte del grupo joven, ¿son debatidas en la Junta de Diputación o es algo ajeno, que simplemente pues estás tú ahí, lo diriges y ya está?
No.
¿O la hermandad está
Todas las propuestas encima? Pasan por la Junta de Diputación y entre todos se aceptan, o sea, se modifican, o ellos también colaboran. Uh-huh.
Muy bien, y luego, a corazón de lo que ha dicho Manu, me parece muy interesante. O sea, lo ha dicho Manu a nosotros y luego, bueno, a Laura, en primer lugar, y a nosotros también.
¿La podemos dejar para debate?
Podría serlo. Sí, me gusta. Seguimos.
Bueno, Laura, ¿cuándo nace el Grupo Joven de la Santa Cena?
Pues el Grupo Joven de la Santa Cena nace en 2006, cuando se hizo el Congreso de Hermandades de Semana Santa, y se hizo aquí en Cuenca, y vimos que la Santa Cena de Huelva tenía un grupo joven que movía mucha gente. Entonces, a raíz de ahí surgió la idea de hacerlo nosotros.
Bueno, nos has avanzado un poquito antes los proyectos que tenéis, de ir al albergue de las tablas y tal. ¿Tenéis alguno más, tanto a corto como a largo plazo?
Tenemos algunos en mente, sí, algunas otras actividades. Lo que pasa es que tenemos que juntarnos para programar día y demás, pero sí, tenemos varias pensadas para este año.
Tú, Laura, bueno, lo primero, cuéntanoslas, si puedes.
Es que eso todavía no hemos pasado por Junta de Diputación.
No ha pasado,
eso primero.
No ha pasado el filtro.
Claro.
No ha pasado el filtro.
Hombre, qué
amigos.
Filtro eso.
Que lo pasará, que sí, Armando sí. No hay problema, que lo ha dicho.
Bueno, Laura, esto es totalmente, a lo mejor me salgo un poco de lo que estamos hablando, pero no sé si sabes que hay un delegado en la diócesis, que de hecho es el párroco del Provencio, que él es, por decirlo de alguna forma, el que se encarga de hermanar a todas las hermandades de la provincia y en concreto a la gente joven. Hay un congreso nacional, que este año ha sido en Córdoba, bueno, el año pasado, 17, fue en octubre, creo que fue el día 5 o alrededores, que nos invitaron, por cierto. No sé si Néstor me mira con cara de póker, pero, pero Néstor estaba ahí cuando...
Me acuerdo de la invitación.
Cuando nos invitaron. Y hay una cosa que se hace, es por decirlo de alguna forma, es como un IFEMA, de gente joven cofrade. De decirlo de alguna forma. ¿Tú sabías que eso existía?
Sí, sí, tenía constancia, sí.
¿Y alguna vez os han invitado o habéis pensado participar o...? Yo lo digo esto más que nada porque me parece que el tema este joven, y por eso lo hemos traído hoy, creo que es una cosa que está todavía muy verde. Entonces, me parece que a nivel nacional hay un movimiento que está empezando y creo que Cuenca, a lo mejor, en ese aspecto, pues no está muy al día y estaría bien que nos metiésemos un poco
en ese tema. Sí, estoy de acuerdo, sí, totalmente. La verdad es que nosotros no nos lo hemos propuesto, como tú bien dices. Hemos planteado participar, pero sí es otra buena idea.
¿Crees que el trabajo que se hace desde un grupo joven, con gente joven, nunca mejor dicho, puede ser el futuro de esa hermandad? Que la gente poco a poco vaya saltando a puestos directivos.
Sí, porque es una forma de ir inculcando, claro. Desde pequeños ir inculcando y que se metan dentro de la hermandad, lo que conlleva organizar cosas, aprender.
Pero en un grupo joven, ¿quién puede pertenecer? Es decir, ¿hay fecha de límite de...? Cuando cumples 25 ya no puedes ser del grupo joven, ¿o no? ¿Eso es un poco más...?
No, tampoco hay una edad tope de pertenecer al grupo joven. No hay una edad tope, no.
O sea, que cuando cada uno lo consigue, claro, ¿no? Hay gente joven con 50 que...
El límite más o menos se sobreentiende, claro.
Bueno, Laura, vamos a ver. Me voy a salir un poco también otra vez del tema. Vamos. Estamos aquí muy a gusto, ¿no? Porque nos gusta estar aquí en la radio y nos gusta hablar de nuestras cosas y tal... Te estamos haciendo preguntas muy directas de tu cargo como presidenta del grupo juvenil, pero me gustaría de verdad que nos abriésemos un poquito más, que estuviésemos aquí a gusto y que nos contaras un poco más tu experiencia de Laura como nazarena, como conquense, como conocedora de nuestra Semana Santa. Y una de las cosas que me gustaría que nos contases y que compartieses con la gente es... más que nada es cómo vives tú la Semana Santa, cuáles son tus sentimientos, cómo... Es que no sé cómo decirlo, es una pregunta un poco extraña, pero me apetece...
Sí,
¿De
dónde nace a lo mejor el sentimiento, ¿no?
Sí,
y cuando se va forjando.
Sí, efectivamente, y cómo la vives tú, o sea, cómo llega el miércoles y cómo lo vives tú eso. Cuéntanos un poquito.
Pues bueno, yo es que en mi caso... Me viene la tradición Semana Santera desde muy pequeña, como bien he dicho, principalmente por mi padre, ese gran hombre, que es el que me ha transmitido esta tradición y este sentimiento por la Semana Santa. Luego, con mis primos he vivido muchos momentos también, con Javier y con Rubén, allí en casa de mi tía, pues bueno, pues...
Les mandamos un saludo, que son tres seguidores.
Pues desde pequeños en el balcón de mi tía y... De ahí va, yo qué sé, creándose también un sentimiento familiar de que compartimos todos y no sé, es que ya es algo que se siente o no se siente. También hay cosas que son difíciles de explicar.
¿Y qué recuerdos tienes tú, Laura, de pequeña?
Pues lo que decía, por ejemplo, juntarme con mis primos y querer ver las procesiones en varios sitios distintos o de estar en el balcón de mi tía María Angustias viendo la procesión Camino del Calvario, 80 en el balcón, y yo no sé cómo cabíamos, no sé... Mi abuela Carmen, por ejemplo, que siempre tenía las túnicas impecables, siempre preparadas.
¿Ahora mismo, Laura, sois muchos miembros en el grupo?
Pues ahora estamos en un momento que intermedio. Quizá a lo mejor somos menos que antes, pero ya van viniendo más generaciones detrás.
¿Ves relevo?
Sí, ves relevo, sí.
Ah, bueno.
Sí.
Pues eso es digno de alabar, porque no todas las hermandades seguramente podrían decir lo mismo, ¿no? Que...
Esta pregunta, Laura, que te voy a hacer es obligada, pero ¿tú crees que es positivo que una hermandad tenga un grupo joven?
A mí me lo parece que sí, por mi caso. O sea, por lo que yo veo que hay en la Santa Cena, por el grupo joven sí me parece positivo.
¿Y cómo convencerías a las hermandades que no tienen grupo joven? ¿Cómo les convencerías de que apuesten por ello?
Pues porque es una forma de seguir compartiendo esos momentos con esas personas en las que te juntas un día que se supone que es especial para todos, el día del desfile, el día en el que procesiona la hermandad, pues poder seguir alargando o que haya más momentos como ese, seguir compartiendo esos momentos con la gente que aprecias, ¿no? Con la que compartes esos momentos.
¿Tú cuántos con tu grupo joven? Y hacéis cualquier tipo de actividad. ¿Cuál es el objetivo?
Pues el objetivo principalmente va un poco ligado a lo que he dicho antes, juntarnos y seguir en contacto los hermanos. Que no se pierda la esencia de esos buenos ratos que pasamos.
Sí, pero yo me refiero a, no sé, hay un carácter meramente devocional o es solo de fraternidad, no sé si me explico. O sea, quiero decir, es vamos a pasar aquí un buen rato y punto, o os volcáis un poquito, o hay alguna idea o algún fin de queremos que la gente conozca bien la historia de la hermandad, o que conozcan un poco más la Semana Santa, que...
Claro, sí, siempre intentamos, dentro de que no todas las actividades a lo mejor van enfocadas a en ese sentido, pero sí que procuramos que muchas sean de ese tipo, ¿sabes? Que sí que tenga un trasfondo también.
Es un poco que va ligado, pues, como la tradición y la devoción, pues, ¿no? En ese caso...
Tradición y devoción.
Iría todo...
¿Os habéis planteado hacer algún tipo de actividad de ese estilo, un poco más cultural, más... lo de los torneos, por ejemplo, pues está muy bien. Pues participan, yo creo, todas las hermandades prácticamente. En el Corpus también participan unas cuantas. Pero luego sí, ¿verdad? Jornadas de estas un poco más sentimentales, más o menos por donde yo creo que quería ir Agustín. ¿Os planteáis algún tipo de actividad así más de recogimiento? No sé.
Hombre, nosotros, por ejemplo, participamos en el encuentro de hermandades de la Santa Cena de España, perdón, uh-huh. A nivel nacional. Se hace un año sí, uno no, y siempre participamos, por ejemplo.
¿Y en qué consiste? ¿Son jornadas de convivencia igual entre todas las hermandades del país?
Sí, efectivamente, pero ahí se expone el origen de esa hermandad y las funciones, o sea, se contrastan las diferencias entre...
Cada año una hermandad le toca darse a conocer.
Eso es, sí. Que nosotros lo hicimos en el 2006, aquí en Cuenca.
¿Y estuviste tú? ¿Y qué nos puedes contar de aquella experiencia?
Pues os puedo contar poco porque tengo mala memoria, ¿sabes? Ahí me pillas un poco, la verdad.
Hombre, pero yo qué sé, lo que te acuerdes. Cuéntanos.
Pues, bueno, la verdad es que fue un poco agobiante el organizarlo, porque eran muchas cosas. Pero bueno, tuvo muy buena aceptación y a partir de ahí se aprende también a organizar otras cosas, no sé.
Me imagino que los siguientes que organizaron el congreso, ¿no?
Sí, eso es.
En fin, Laura, ahora mismo eres la presidenta del grupo joven. ¿Te gustaría en un futuro tener un cargo, digamos así, de más responsabilidad dentro de tu hermandad? ¿O no es algo que te marques como objetivo?
Hombre, no es algo que me marque como objetivo, a lo mejor dicho así, pero sí que me gustaría seguir colaborando,
¿no?
Efectivamente, sí. Sí.
De manera activa, pues trabajar en la vida anual de la hermandad, ¿no?
Mm. Bueno, para quien nos está escuchando, Laura es joven, ¿eh? O sea, le queda tiempo, ¿eh? Todavía Laura puede seguir ahí.
Sí. ¿Y qué? ¿Ibas a decir? ¿Ibas a decir algo, no?
No, iba a decir que, pues eso, que según las cuentas parece como que no, pero sí. Laura puede estar aquí lo que quiera, por supuesto.
Bueno, Laura, ¿qué pensaste cuando te llamamos para venir al programa? ¿Qué se te pasó por la cabeza?
Bueno, pues siendo sincera, la verdad es que pensé, otra vez me toca ir a hablar a la radio, con lo poco que me gusta. Ya me han liado.
¿Te metieron mucho miedo o no?
Bueno, algún comentario me pudo llegar. Pero la verdad es que está siendo una experiencia,
¿verdad?
No, está siendo una satisfactoria. Además, os doy las gracias por haber contado conmigo para venir.
Muy bien, Laura. Nosotros siempre a todos los invitados siempre hacemos una pregunta que es obligada, independientemente de las devociones que cada uno tiene. Siempre preguntamos qué procesión te gusta más, aparte de la tuya, si puede ser. ¿Qué hermandad crees que está trabajando bien y qué talla te fascina?
Pues mira, empezando por último lugar, la talla que más me llamó de San Miguel.
No lo ha dicho nadie, nunca.
El pues que
lo es.
Probablemente sea de la que más.
El sí, que sí, más... Sí, sí. Me llama la atención, el que más me gusta, sí. Luego, como hermandad, pues obviamente la mía, porque es la que más conozco y en la que veo quizá a lo mejor más unión o mejor ambiente.
¿Ves alguna hermandad aparte de la tuya que creas que también se está trabajando bien?
Bueno, es que claro, al no estar a lo mejor directamente con otra hermandad, no.
Hay veces que ves hermandades que en 10 años dices, joder, lo que han crecido, ¿no? Pues obviamente es síntoma de que ellos están haciendo, no sé.
¿Estás hablando de alguna en especial o...?
No, no, pues te puedo decir la Borriquilla, te puedo decir la Sala del Puente...
y alguna de verde.
Alguna de verde de Martes Santo.
Hoy no nos has dicho de qué hermandad eres, Néstor, todavía.
Me lo guardo para el final. Vale, vale. Es sorpresa.
¿Y procesión?
Procesión, la procesión del silencio. Y no es porque la Santa Cena desfile en ella, sino porque me gusta mucho ese día por todas las imágenes, que me parecen todas las tallas muy bonitas también, no sé.
Laura, bueno, ¿hay alguna cosa que te gustaría a ti hacer en la Semana Santa, aparte de ser presidenta del Grupo Joven?
¿Bancera? Pues,
no, la verdad es que nunca me he planteado el tema de bancera. La verdad es que no. No es una cosa que me plantee. No es que me niegue, pero...
Cartelista, no. Yo quiero ser cartelista de mayor.
Además que te pega. A ti que te gusta la gresca, cartelista es... ¿Qué más?
Por eso, ¿sabes? Por eso iba,
es tu
iba
punto,
yo.
Es tu punto.
Y vas a generar...
Pero que si doy un pregón...
Y vas... No, pero no, a Manu le pega a cartelista. O sea, es que yo lo veo... Lo único que se llevó una desilusión el otro día, porque seguramente Manu pensaba que en 10 segundos iba a poder hacer un cartel y le dijo el otro día a nuestro invitado Jesús Soriano, que le mando un fuerte abrazo desde aquí, que no es tan fácil.
No, yo fusilo del pedagogo y ya está.
Bueno, no, pero no, Laura, quiero volver y me gustaría que compartieses un poco tu pensar en este aspecto. Es de, ¿hay alguna cosa que digas, uy, mira esta hermandad, qué bien... Cómo lleva, me encantan lo, no sé, ser cedero, llevar un farol, la esperanza ahora, por ejemplo, que lleva vela natural, estará a cargo de la vela natural, no lo sé, o ser pregonero cartelista, eso es, tiene que ser la leche, ¿no? Pero yo qué sé, creo que esta Semana Santa ofrece una multitud de oportunidades de hacer un montón de cosas. Tú estás ahí y además lo veo. Contenta de ser presidenta del Grupo Joven, pero hay muchas más cosas.
Sí, sí, sí. Mira, yo por
ejemplo... Cuando veas que la pregunta ya está clara, le cortas directamente y respondes.
Nos estamos dando cuenta que se pregunta él mismo y se responde a él mismo. Hoy más que nunca eres el dictador número uno en las ondas.
Repítele la pregunta.
Un poco más conciso, si pudiera ser.
Un saludo a Rafa Valera, que le estarán sangrando los oídos, porque ojo...
Mira, se me acaba de ocurrir una pregunta, Laura, y tú que eres de la Santa Cena, por ejemplo, pues siempre desfiláis con la banda de tambores y trompetas, que la semana que viene vamos a tener aquí a Javier Poyatos, y teniendo aquí algún miembro de alguna... ¿Te gustaría algún año que la Santa Cena fuera acompañada por una banda de música?
Por supuesto, sí. Okay, mira, ahí sí.
¿Sí?
Ahí sí, sí te doy... Sí, dime.
De hecho, os tocan al final, ¿no? En San Esteban os tocan.
Sí,
y eso es. Últimamente os están tocando La Muerte No Es el Final, ¿puede ser? ¿O La Saeta?
La Saeta.
Es que
saeta,
no puedo ir yo a esas horas a ese sitio.
¿Pero una banda de la Santa Cena?
Sí, sí, hay un vídeo. Hay vídeo en YouTube. El año pasado, por ejemplo, ¿qué os tocaron allí?
Es la banda de tambores y cornetas. Esa que,
es, claro, la banda, sí.
Ah.
Pero ¿es la Saeta? La
pues sonaban muy bien. Hay que decirlo.
Esos días mágicos que se han creado también al final de la procesión, ¿no? Ahí en San Pedro con La Muerte No Es el Final, vosotros
¿Qué opinas del final del Miércoles Santo?
Ahí va yo. Me encanta, sí, esa
yo
pregunta.
También iba
vosotros
ahí.
Como
me
parte implicada, del que os tenéis que quedar ahí en la Diputación, esperáis a que pasen todos, luego vais con el camión. ¿Qué opinas?
El corte que se produce luego con el cebo y la amargura. Es un poco de lío ahí esa procesión.
Sí, sí, en ese momento es un poco lío, claro, pero es que tenemos que hacerlo así. El paso es muy grande y bueno... Por lo menos nos dejan desde Diputación poder guardar la imagen ahí, poder dejarla ahí hasta que ya la cargamos para subir. Es que es muy grande.
Se os hará casi de día, ¿no? De que termináis de recoger todo.
Bueno, no te creas, ya con la práctica va, y sobre todo Armando, que no deja de pensar en cómo hacer las cosas, pues va buscando las mañas
rodado,
para...
Y Laura, ¿hay alguna alternativa a eso? ¿Tú crees?
¿Alguna alternativa a qué?
¿A dejarlo en la Diputación y poder encerrar en una iglesia o hacerlo de alguna otra manera?
No, por lo que digo, por las dimensiones del paso.
Realmente no caben... Me meto donde no me llama nadie, ¿eh? Pero no caben en San Esteban. No lo sé, que no lo sé. No.
La Santa Cena, mucha tela, no sé.
Y la puerta de San Esteban es mucha puerta.
También sí, te digo una cosa, que la Santa Cena es mucha tela, pero la Santa Cena entra por las puertas de la catedral, ¿eh? Que sí, tampoco pero... es que sea eso.
Sí, claro, pero a la hora de dejarla allí hay más imágenes también. Es que ocupa mucho, no sé, vamos, su sitio de guardar la catedral.
Entonces vosotros, si un año os pilla una lluvia a mitad de la procesión, vosotros sí que estáis jodidos.
Totalmente.
Porque,
efectivamente.
¿Dónde te metes?
Sí, sí.
Hombre, yo por ejemplo, me vino a la cabeza San Antón. Y ahí sí que dudo que pais, ¿eh?
No, ahí no cabe ni por la puerta.
La puerta es muy
no,
estrecha, no yo creo.
Pero por San Esteban yo creo que sí que cabe. ¿Eh?
Yo creo que la Santa Cena es de los pasos que se quedan en ese final de la procesión en la zona de San Esteban. Yo creo que es el que tiene un final más digno a la hora de...
Que la cena es el que más
sí,
digno.
De cerrar en algún sitio. O sea, por lo menos hay un sitio, no al
sí,
lado
está
del
la
camión.
Está la Diputación, que creo que es un sitio sí. Un poco más...
Sí, pero imagínate que les pilla lloviendo.
Que quería hacer si tienen algún protocolo de actuación por lo que venimos hablando, ¿vale? Te pilla a la mitad de la procesión una lluvia a la cena y a ver qué haces.
Claro, pues nada, tirar
de plásticos
y... efectivamente.
Y llegar hasta tu zona para luego posteriormente cargar y subir, ¿verdad?
Eso es, porque nosotros en ese sentido es que estamos vendidos, es que no, sí. No cabemos ni por cualquier calle sí. Ni...
Además es que lo de San Esteban, aunque quepa, no lo veo, porque creo que una vez que termine la procesión la iglesia se cerraría. Y seguramente que sería el Jueves Santo por la mañana cuando tendríais que ir a desmontar. Mm. Cuando ya tenéis vosotros una rutina de finalizar
claro,
la diputación.
Finalizar ahí y volver a dejarla en su
sitio. Que pase la procesión de manera respetuosa, porque además tenéis allí la cabecera de la hermandad, en modo de respeto. Y entonces yo creo que es lo mejor. Pasa la procesión, termináis y subís para arriba.
Mm. Además que, bueno, como digo, que ya cada año va más mecanizado. Ya son tantos años que claro. Ya cada vez ya sola.
Y para ti, Laura, que aquí lo hemos debatido muchas veces, ¿para ti cómo es ese final de procesión del Miércoles Santo?
Bueno, pues por ejemplo, cuando ya estamos doblando la parada de taxis antigua, ya es como decir, joder, qué rápido se ha pasado, qué pena, ¿no? Ahora ya esperar otro año.
Se os tiene que hacer cortilla la bajada.
¿A ti qué momento te gusta más de la procesión? ¿Salir, encerrar, curvas de la audiencia?
Las curvas de la audiencia, sí, sí. La bajada, las curvas de la audiencia, la bajada por Palafós, también la entrada a carretería, que ahí se luce mucho, la Santa.
Además es impresionante, yo muchos años he estado en las curvas de la audiencia y es impresionante ver el paso en mitad de la curva, con lo largo que es,
claro.
Que parece que está tocando las filas de nazarenos por un lado y filas de nazarenos por el otro, y es impresionante. Y con lo grande que es y el volumen que tiene, lo bien que las dais, ¿eh? Las sí. Cosas como son, que está súper bien trabajado. Me consta que Rafa trabaja bien.
¿Cómo ves el futuro de la hermandad? ¿Ves la hermandad que va creciendo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, el futuro en la hermandad lo veo bien, porque veo que hay mucha participación y muy buen ambiente, sobre todo, que eso es muy importante.
Eso es básico, desde luego, claro.
Eso garantiza el
que
futuro.
Que colabora, ¿no? Mucho, sí. Que pueda colaborar mucho la gente.
Bueno, queridos amigos, vamos a hacer el descanso de rigor que hacemos todos los días. Y para hoy tenemos una marcha en concreto, que no sé por qué Adrián se quita los cascos.
Dime.
Pues nada, me gustaría, Adrián, que nos dijeses cuál es la marcha que vamos a escuchar.
Pues hoy vamos a poner una marcha que me ha pedido un oyente de Procesionando las Ondas, que nos escucha todos los domingos desde Madrid, César Torrero. Y el otro ya me escribió y me dijo, oye, que llevo 3 años y todavía no me has dedicado una marcha. Digo, pues mira, pídeme una y te la pongo en el descanso de este programa. Y me ha pedido La Palma al Viento, de José Mencías y Sergio Mateo. Así que, cuando quieras, Agus.
Bueno, pues nada, César.
Se la dedica. Un saludo desde aquí.
Disfrútala.
Thank you.
Bueno, queridos amigos, seguimos en Procesionando las Ondas. Os recordamos que estamos con Laura Campos, presidenta del Grupo Joven de la Santa Cena. De nuevo.
Hola, buenas.
Te he pillado ahí justo. Bueno, pues nada, Laura nos ha contado ya su labor y estamos aquí muy a gusto en Procesionando las Ondas. Hemos escuchado La Palma al Viento, dedicada a César Torrero. Adrián se ríe. Adrián me mira. Bueno, que Adrián se ría no es noticia tampoco. Bueno, Adrián, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Venga, coméntaselo a la gente.
Un poquito de debate, pero voy a dejar a Manu que lo introduzca.
Me parece bien.
¿Yo?
Sí.
Sí, a mí me gusta que lo haga Manu. Venga, Manu, a ver.
A mí es que es me ocurrió. Y el primero es que si las directivas de las hermandades dejan a la gente joven que tiene ganas e ilusiones de trabajar.
Tema
que
uno.
Que si las directivas dejan trabajar a esa gente joven.
Vale, ese es el tema uno. ¿Y el tema dos?
El tema dos es que si hay gente joven dispuesta a trabajar.
Vale, votación popular. ¿De qué se habla? ¿Del uno o del dos?
Van de la mano.
Bueno, pues yo prefiero hablar del uno.
¿Sí?
Sí. Vale. Y pues luego
pues
y
empieza.
Y efectivamente el dos llegará. Laura, ¿cuál es tu percepción de eso? Si... O sea, la pregunta es... ¿Las juntas directivas están dispuestas a dejar a la gente joven que participe?
Bueno, yo qué sé. Es que eso según la hermandad también. Yo sigo hablando de mi caso, en la mía desde luego. Desde luego que sí. Luego, en general, yo creo que sí, que hay bastante participación de la gente joven y que sí que dejan. Luego hay casos y casos, claro.
Yo lo que pienso al respecto es que... está muy bien en los grupos jóvenes, pero sí que es cierto que yo creo que un poco marcar el camino sí que tiene que estar por la hermandad, aunque vosotros luego gocéis de cierta independencia, por decirlo de alguna manera, a la hora de organizar eventos, cosas, y pero creo que las hermandades sí que es cierto que tienen que marcar un cierto límite de no salirse de unas pautas.
Sí, sí.
Que dejen por trabajar supuesto. O no, pues es una autonomía que ellos mismos tienen que ir marcando. Gente joven, yo creo que en los últimos años creo que está habiendo un auge que hemos tenido un parón de 10 años que yo no lo estaba viendo. Y ahora sí que estoy viendo bastante más gente joven involucrada en las hermandades. No sé, vuestra apreciación cómo es.
Iba a decir exactamente lo mismo, tío. Somos más o menos de la misma edad, con un año de diferencia. Y a mí sí que me pasa que yo cuando tenía 22 o 23 años, o 24, 25, no lo sé, sí que es verdad que no veía así mucha gente que viniera detrás empujando. Y ahora que tengo 30, pues sí que hay una generación interesante. Y en cuanto a si las hermandades dejan o no trabajar a la gente joven, obviamente pues cada hermandad es un mundo. Sí que es verdad que ves hermandades que las propias juntas de diputación ya están compuestas por un alto nivel de gente joven, que con medias de edad muy baja. Y luego ves otras que son pues gente pues los de toda la vida, ¿no? Pues gente de 60 años que siguen ahí al pie del cañón. Pero bueno, yo creo que es un poco un ten con ten, ¿no? Pues a lo mejor hay hermandades que realmente sigue la gente mayor ahí funcionando y a lo mejor es porque no tienen gente joven, no lo sé.
Yo soy muy partidario de que debería de ser así en todas las hermandades, existencia de gente joven en cargos como vocales, pues para que vayan aprendiendo el funcionamiento anual de una hermandad, que siempre da la sensación de que el trabajo es el mismo, pero aunque ese trabajo sea el mismo, esté mecanizado, siempre hay que estar al pie del cañón y siempre buscando innovar pequeños detalles. Y sí, la gente joven es cierto que trae un aire fresco, las cosas como son, que siempre buscan más renovación. Entonces, a lo mejor no hay que dar un cambio radical a la hora de trabajar las cosas, pero sí que es cierto que debería ser obligado.
Yo creo que hay un gran miedo también dentro de una junta de diputación a la hora de meter a gente joven, y no es que lo apoyen ni lo aporten ni nada, pero simplemente creo que hay un miedo, y es a que yo siempre que hablamos de estas cosas digo idiosincrasia, ¿no? Porque hay que conocer una hermandad. Entonces, que llegue una persona que sea joven sin tener ni idea de cómo una hermandad funciona, de su devenir, de cómo funciona, todo lo que hace y tal, que venga una persona nueva aportando nuevas ideas, está muy bien. Pero siempre tiene que haber alguien que de verdad conozca la hermandad.
Desde luego, yo entiendo que, y me pongan en la piel de un directivo de 50 o 60 años, siempre tienes que pensar, sí, meter gente joven, pero no cualquiera, obviamente tienes que pensar en gente que en cierto modo ya está involucrada en la hermandad y que tenga unas ciertas nociones de cómo funciona una hermandad, que sí que es verdad que muchas veces hasta que no estás dentro te parece que todo es muy fácil, que es todo muy mecánico y que las cosas salen así porque sí. Bueno, pues cuando estás dentro de una hermandad, y vosotros lo sabéis, pues te das cuenta de que hay mucho curro ahí detrás y que las cosas no salen así porque sí.
Pero mucho, mucho.
Y es más, pensar en el futuro, al final, yo soy de los que piensa que aquí nadie y hay que dar cabida y dejar que la gente venga a hacerlos partícipes de una puesta en andas. Porque yo, es cierto que cuando era más jovencillo, pues había alguna hermandad que parecía que tocar el anda era un pecado en la puesta en andas. Entonces, y eso yo creo que se está renovando bastante y ya se hace más partícipe a todo el mundo.
Sí, hay hermandades que por naturaleza siempre han sido a lo mejor un poco más reacias a abrir sus puertas y otras que todo lo contrario.
Bueno, hay hermandades y hermandades, ¿eh? Hay hermandades a coger cualquier cosa y... Y hay 5 tíos que las quiere congelar antes que tú y otras que no van ni Dios.
Es muy gracioso, por ejemplo, cuando hay puestas en andas, que allí la gente va a matarse por coger un trozo de lo que sea, aunque sea una maceta, y luego durante el año nos acercan por allá a ver a su imagen y luego se matan allí. Son cosas curiosas, en puestas o en quitas en andas.
Sí, sí,
a mí me hace, por ejemplo, más gracia aún extrapolándolo a las quitas de andas. A la puesta, todo el mundo, ¡buah! Alegría, efervescencia, fiebre aquí a tope por la Semana Santa. Y a la quita de andas, si te descuidas, tienes que llamar al bloque de al lado a los vecinos que bajen a echarte un cable porque no hay gente, ¿sabes?
Bueno, y si graban vídeo ya ni te cuento.
Sí, sí.
Que ayer estuvimos viendo vídeos.
Sí.
Te recuerdo. Sí, pues es un poco así. Bueno, a hablar mientras pongo otra marcha.
Manu, di algo, que estás aquí muy callado. Que estás analizándonos.
Es que estaba pensando cómo contestaros a todos porque...
Estás en desacuerdo.
Me tenéis flipado, pero total.
Pues venga.
A todos nos ha pasado de querer hacer cosas en hermandades y no dejarnos. Nos ha pasado. Y hoy por hoy sigue pasando. Que era a lo que yo he lanzado el debate. A que si las directivas te dejan. Ya no las directivas. Los altos mandamases, que aunque no pertenezcan a las directivas, siguen estando ahí moviendo los hilos y demás. Pues como has dicho, vas a una puesta de andas y siempre son los mismos los que lo ponen, porque siempre son ellos los que saben ponerlo, o porque su abuelo lo ponía, porque tal. Pues a lo mejor va un chaval que tiene la ilusión de poner en andas algo, no le dejan y ese chaval dice, pues me cambio a otra hermandad.
Claro.
Y está pasando.
Sí.
Que luego cantera, que si hay o no, pues a lo mejor no la estamos cargando por actuaciones así. Que luego en infantil y sacamos ya a los niños, pues vale. Pero lo de verdad, lo del día a día, yo creo que las hermandades tienen que mejorar muchísimo más.
Me gusta que hayas tocado el tema de la procesión infantil. Tú, Laura, ¿qué piensas de eso?
Bien, me parece bien también el tema de la procesión infantil. Sobre todo porque además los críos es una forma más directa que tienen de participar en la Semana Santa.
Representando a su hermandad. Que eso es muy importante. Mira, yo... bueno, yo no. O sea, en general he escuchado... muchas cosas a favor y en contra. Creo que la procesión es algo que ha salido así un poco a matacaballo. O sea, no ha sido algo bien
elaborado desde el principio.
Bien elaborado desde el principio. Ha sido una cosa que ha llegado un poco extraña. Pero al final ves a los niños y los niños están encantados. Porque al fin y al cabo todos hemos sido pequeños, ¿no? Y tú de mayor quieres ser vancero y tú eres de tu hermandad y quieres sacar tu paso. Y siendo niño te dan esa oportunidad de representar a tu hermandad y sacar tu imagen o la imagen infantil o yo qué sé. Bueno, Manu, habla.
Lo tienes
que, es que la procesión infantil no hay por dónde cogerla, digas lo que digas.
No,
creo que hay que darle más importancia a otras cosas y quitársela a cosas como esa. Pues, dentro de la hermandad, pues hay hermandades que están tomando ahora medidas de sortear un mazo entre la gente joven que participa. Hay hermandades que están haciendo banceros voluntarios para que sean suplentes en caso de que alguno se lesione y tal. Pues creo que eso es mucho más importante, poner cetros de hermanos mayores infantiles y tal, pienso que es eso mucho más importante que el hecho de inventarnos una procesión así porque sí. Que además no es de lucimiento de los niños, es de lucimiento de los que construyen las andas tan bonitas y tan...
En ese sentido te doy la razón, pero un crío de 10 años no lo puedes nombrar vancero suplente o vancero por sorteo porque no
por
tiene
supuesto,
la edad.
Pero
entonces
puedes...
la procesión infantil está un poco más encaminada.
Mira, Manu, yo te voy a contestar, tío, y de verdad lo pienso así. Yo creo que, vale, pues sí, habrá gente que se luzca ese día, habrá gente que sea la que lo promueva y la que se ponga las medallas, porque la habrá, no te digo que no, pero al fin y al cabo un niño eso no lo entiende y no lo sabe. Y un niño lo disfruta.
Claro, eso es.
Entonces yo creo que ese es el gran valedor de profesión infantil, que independientemente de las cosas que haya detrás, de intereses incluso personales, o sea, me pongo en tu lado, de que haya un tío que diga, es que me he inventado la procesión infantil o tal. Eso un niño no lo entiende y un niño lo disfruta. Y cuando vas y ves la procesión infantil, te das cuenta que los niños se lo pasan.
Sí, sí.
Pero es que los niños, cagas. Creo que los niños tienen que disfrutar y hacer cantera el día de la procesión con su hermandad y con su talla.
Manuel, pero es que ese día ese niño está participando en su hermandad.
Y la está representando. ¿Cuando salga en su hermandad también?
También, pero es que ese día está representando a su hermandad y le están dando un papel mucho más protagonista que el que tiene el día de la procesión. Entonces yo creo, sinceramente, no era muy partidario yo de la procesión infantil, pero cuando la he visto en la calle me ha parecido, sinceramente, un gran acierto. Lo dejo.
Sobre todo por verle la cara a los niños, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho y es las hermandades que están recuperando la fila del centro en las procesiones, que van detrás del guión los niños. Históricamente pues siempre ha sido así, todos hemos salido detrás de nuestro guión con la crucecilla y tal, y parece que con los años eso pasó a la historia, y ahora hay hermandades que lo están empezando a trabajar otra vez, cosa que me gusta. Y en cuanto a lo de los niños, pues sí que es verdad que hay una etapa, que es la etapa de la adolescencia, como que te quedas ahí en tierra de nadie, que ya no eres niño para participar en la procesión infantil, ni eres quizá lo suficientemente mayor como para involucrarte de lleno en la hermandad, y ahí es donde las hermandades tienen que currar.
Nunca mejor
entre
dicho,
los 15 años y los 20, pongámoslo una franja más o menos así.
Sí, nunca mejor dicho, en un grupo joven.
Un grupo joven.
Están haciendo las hermandades.
Es una buena manera.
Es la manera de vincular a esa gente en el trabajo anual pues de la hermandad.
Laura, vamos a ver, es que me gustaría. Estamos tocando temas que son interesantes, pero me gustaría reconducirlo un poquito. Es decir, ¿tú crees que estas medidas que se están tomando son buenas o qué crees tú que deberíamos hacer? ¿O qué se podría hacer?
¿A las medidas en cuanto a qué?
Claro.
En cuanto a que los niños, los adolescentes, los... Sí, sobre todo, yo creo que el gran problema es los adolescentes, ¿no? Los niños yo creo que están controlados, ¿no? Los padres salen en procesión, los niños también. Pero en la adolescencia yo creo que es el gran vacío que tenemos.
Estamos ahí anclados, Agustín, seguimos ahí en la adolescencia, tú y yo estamos ahí en tierra de nadie, no sabemos qué hacer, no nos dejan sacar pasos, para la procesión infantil estamos ya jodidos, tío, es una pena.
Bueno, que os reáis de mí, no, ya es normal, yo ya lo sé, y
para
lo
nada.
Entiendo, pero la pregunta va para Laura. Laura.
Es que no te he pillado la pregunta.
Ni tú ni nadie,
ni tú ni nadie.
Tranquila, estamos aquí 17 personas y nadie la ha entendido.
Ay, señor. Bueno, vamos a ver, Laura. Yo lo que quiero decir es todo este tema que estamos sacando aquí de la procesión infantil, juntas de diputación, dejar participar a la gente, puestas en andas. ¿Tú cómo crees que un adolescente ahora mismo, a día de hoy, se siente?
¿Puede participar? ¿O de qué forma puede participar? ¿O qué?
Lo llevo un poco más allá. ¿Un adolescente, tú crees que se siente a día de hoy a la hora de participar en una hermandad? ¿Tiene facilidades o no las tiene? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo por ejemplo, yo hablo de la mía, de la Santa Cena. En la Santa Cena sí se puede participar. O sea, de hecho, por eso está el grupo joven también, que es una forma de acercarse más a colaborar o a hacer cosas. En otras hermandades, no lo sé.
Pero
igual que lo del tema de dejar o no dejar. Obviamente, como decía Néstor antes, dentro de unos límites. Claro, hay que dejar participar dentro de unos límites, no sé.
¿Tenemos constancia de algún grupo joven que se haya ido de las manos? ¿Que haya supuesto luego un problema para la hermandad?
Pues posiblemente lo haya, Néstor, pero yo no lo sé.
Bueno, vamos a hablar un poco de todo, no sé.
Yo no lo sé.
Es que no sé ni qué hermandades tienen grupo joven. Sé que la Cena, el Exeomo y el Descendimiento. No
¿El Jesús
sé...
del Puente tiene también, Adrián?
Sí. La Cantera Nazarena.
El Huerto, claro, joder.
No, pero, pues no lo sabía, pues ole por ellos.
Tenemos que promover uno en el Exeomo.
Porque luego sí que es verdad que
mueve
hay
hilos.
Dos jóvenes y luego hay otros que son asociaciones, sin más, una asociación cultural que no es un grupo joven. Y quizá eso pues sí que haya podido traer algún problema, alguna hermandad.
Pues
porque quieras que no, estás generando ahí como dos directivas. Una es la oficial, obviamente, y otra es la que no es oficial, pero que a veces tiene hasta más peso que la propia, directiva.
Ahí también me gustaría a mí hablar de ese aspecto. Es decir,
a mí eso me da miedo, fíjate.
Cuando llegan esos momentos de verdad de participar, ¿está la hermandad y está el grupo joven? ¿O es todo uno? Yo creo que no es fácil eso, ¿eh?
Pues es complicado de lidiar con ello, Agustín. Yo personalmente no soy de la opinión de que haya, con todos mis respetos a Laura, que ya es presidenta de un grupo joven, por supuesto, y está muy bien, pero no me da la sensación de que haya que institucionalizarlo, de ponerle un nombre, grupo joven. No, empieza a trabajar con la gente joven y ya está. No hace falta que los bautices como grupo joven. Involúcralos de alguna manera. No les digas, sois el grupo joven. ¿No? Creo que no hace falta
de todas formas es que
ahí creo que llevas mucha razón.
Es un tema,
gracias Manuel,
es un tema yo creo muy ambiguo y muy complicado de entender. Yo creo que todos tenemos nuestra idea de cómo hemos llegado a nuestras hermandades, cómo las hemos vivido, cómo hemos empezado a participar, y quizá un grupo joven sea algo que te facilita eso, efectivamente, ¿no? Vivirlo tal, pero ¿tú lo cambiarías, Néstor?
Te lo acabo de responder antes.
Sí. Yo lo que te...
Déjale que lo cuente.
Lo que te quería decir, Agustín, es que creo que no hace falta darle un nombre. Que si tú realmente quieres trabajar con la gente joven y que la gente joven se involucre, simplemente déjales trabajar. No digas, el grupo joven, la asociación cultural, el tal... No, bueno, pues deja a la gente que trabaje.
Sí, pero como te ha dicho ella antes... Mm. Ya por el hecho de ser la jefa del grupo joven, ya está en la Junta de Diputación y tiene voz y voto, representa a la gente joven. Es una forma también de trabajar, darle un nombre, darle una forma, también es una gente.
Puedes meter de vocal a un chico de 20 años también, sin que sea el presidente del grupo joven.
Sí, 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 te he dicho que estoy de acuerdo.
Como yo entré en su día en la directiva de hermandad, entré con 21 años.
¿En qué hermandad?
En una de el Provencio.
Vale.
¿Alguien ha salido antes el Provencio? ¿Quién lo ha dicho? ¿Agustín? ¿Has dicho algo del Provencio? Es el primer pueblo que me ha venido a la mente. Da igual. Ni se acuerda. Vale. En definitiva, que es eso. Ves que viene gente empujando, pues simplemente les dejas entrar y ya está. No creo que haya que darle demasiadas vueltas.
Vale, ¿qué medidas conocéis que hacen las directivas para introducir a gente joven? Pues, por ejemplo, la borriquilla lanzó de...
Sí, de sorteo. En la borquilla se sortea un banzo entre los chicos comprendidos entre 16 y 21 años.
Sí, cosa que también hizo Judas, ¿no, Agus?
Sí.
No es que la hemos hecho, es que la hemos copiado, calcado de la borquilla.
Sí, los chicos jóvenes pues van a la subasta, que precisamente es uno de los motivos porque también hay un mayor número de participantes en la subasta. Dejan en la mesa su DNI para ver la edad del chico. Y se meten todos en una bolsa, se saca uno y al que le toca, pues, un banzo precisamente para eso. Lucrado el día de la puesta en andas, el día de la quita en andas, que te ayude el día de la función a montar, a desmontar. Hay gente que se involucra más, hay gente que se involucra menos, pero hay cosas, pues, un poco pues, que se escapan, que tampoco puedes pelear con ellas.
Y luego,
pero sí.
Los torneos de fútbol benéficos que se vienen haciendo, quizá no sea la manera más ortodoxa de enganchar a la gente, pero yo creo que en líneas generales las hermandades... la han notado positivamente.
Perdona
que se
ha
apuntado mucha gente
si
joven.
Está jugando el polaco con la con la Virgen. No me jodas.
Porque en su hermandad, que es el bautismo, tienen ya límite de extracomunitarios. Y nosotros lo hemos tenido que traer porque no teníamos nadie de fuera. Y bueno, pues ha sido esa la jugada, la basura, y se vino y ya está.
Poco ortodoxo dice, no me jodas. No me... Sigue jugando el polaco. Bueno, oye, no, de verdad. Que no. Bueno, oye, escucha, lo que ha dicho Adri es genial, la verdad. Es que yo creo que ahí. Porque hay veces que hay hermandades que toman medidas que son muy buenas, ¿eh? Y creo que la que acaba de comentar Adri de la borriquilla es espectacular. Es decir, bueno, ¿qué hermandad quieren ser todos los niños pequeños? De la borriquilla. Y es que están como locos, tío, con ella. Y a mí cuando Adrián me contó eso, me pareció espectacular. Yo lo transmití al Judas. Le dije, oye, mira, esta gente está haciendo esto, tal. El Judas lo ha copiado, hace unos años, que en el Judas han pasado muchas cosas, o sea, decirlo así rápido... es como faltar un poco a la verdad, pero han pasado muchas cosas y yo le dije, esta gente está haciendo esto. Y el Judas, pues, ha visto que esa opción ha sido muy buena y lo ha sabido valorar y también lo están haciendo. Para el que le suene extraño, el Judas es la hermandad del prendimiento, que me estáis mirando algunos un poco mal.
El beso.
El beso, ¿vale? Y el beso, pues yo se lo comenté y la gente que está en la junta, que es espectacular. Un saludo aquí a todos. Pues
sigue, sigue.
Lo vieron y dijeron, coño, es una iniciativa estupenda y es que me parece muy bien. El Judas, por ejemplo, no tenía, que hay hermandades que tienen banzos de turno y tal, el Judas no los tiene. El Judas hacía un sorteo. Ahora, en vez de sorteo, hacemos eso. Un sorteo, como ha dicho Adrián, para la gente joven. Es decir, vienen X chavales jóvenes, comprendidos entre X edades, al día de cuotas, y se llevan sus banzos, joder.
Pues
y
fíjate, eso... hay otra hermandad que hace una cosa que me acaban de decir que yo no lo sabía, que es el Cristo de la Agonía, que a los que tienen 16 años y asisten a la Junta, solo por el hecho de asistir, les regalan un banzo del Cristillo de Marfil. O sea que mira,
hombre,
pues es una de las mejores ideas, claro está.
Es una idea estupenda y a ellos también les vendrá muy bien.
Os puedo contar también pues que el día de la puesta en andar del Santísimo Cristo de la Luz, vulgo de los espejos, pues el día de la puesta en andas, como sabéis que la sede la tenemos al lado de, en la primera curva, al lado de botes, pues los banzos son trasladados desde la sede hasta la iglesia por chicos que tienen 7, 8, 9 años y la verdad que da gusto ver a 30 niños con sus almohadillas y todos agarrados a los banzos. Suben un banzo, bajan a la sede, suben otro banzo, bajan a la sede.
Lo he visto.
No sé, iniciativas que pueden surgir.
Parecen tonterías, pero eso a un niño le supone un mundo.
Hombre,
le
supone querer ir a eso.
Sí. Bueno, nada, pues que en definitiva eso, porque la gente joven viene apretando, que...
Hay que buscar cositas así para animar.
Claro que sí.
Siempre están bien.
Bueno, Laura, que estás aquí. O sea, que es que nos hemos puesto a hablar y la verdad es que... Te hemos eclipsado un poquito, porque nos hemos puesto aquí a cascar y se nos olvidaba que estabas.
No pasa nada,
Y perdona. No pasa nada. Hoy te hemos pedido que traigas una marcha. Y nos gustaría un poquito que nos dijeses qué marcha es y por qué la has elegido.
Pues ya os lo he comentado antes, la de San Juan, porque es la que le suelen poner a los banceros de San Juan y la Virgen cuando hacen el tramo final, subiendo por Infantas, y es como un poco el empujón, que como he comentado antes también, tengo cierto cariño por esa hermandad y por eso.
Bueno, vamos a escuchar la marcha que ha pedido Laura, que es San Juan, como ya he dicho. Y a escuchar.
Bueno chicos, finalizamos el quinto programa en Procesionando las Ondas esta tercera temporada y os emplazamos al domingo que viene con Francisco Javier Poyatos. Así que paséis buena semana.
Bueno chicos, hasta la semana que viene, gracias a Laura y nada, que paséis buena semana.
¿Ya me has quitado mi frase? Que compréis muchas pulseras.
Hey.
Que paséis muy buena semana. Y Laura, un placer haber estado aquí contigo. Y...
Igualmente, chicos, muchas gracias, ¿eh? Ha sido buena la experiencia.
¿Y qué, Adrián?
Sin más asuntos que tratar, ni más resoli que degustar, no dejéis de procesionar.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.